Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes, arratsaldeon, al comienzo de este programa que hacemos desde la Catedral Santa María, que nos acoge. Estamos aquí en la sala de canónigos con un personaje que desde luego perfectamente podría haber sido canónigo, como van ustedes a comprobar a lo largo de la conversación. Es un personaje que viene con documentación. Es decir, cuando le dije hace ya unos meses, le voy a llevar usted al programa de Radio Vitoria Conversación en la Catedral y me voy a documentar sobre usted profundamente, me dijo, yo también lo haré sobre usted. Y es verdad, ha venido, no sé de dónde ha sacado tanto papel, ha venido con información. Se llama Julio Roca Llamas y básicamente es un luchador. Don Julio, buenas tardes.
Guardián, señor Cherra.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muy tranquilo.
Tranquilo. Y bueno, ¿ha dormido usted bien?
Yo duermo siempre poco, no. Duermo poco, pero bien. Bien, y hay que decir, ¿eh? Cuando me llamaste para aparecer por estos lares, un poquito miedo, ¿eh? Un poquito miedo conociéndote.
¿Miedo?
Un poquito miedo conociéndote. Un profesional con esta andadura, déjame hablar, después sí, seguís hablando.
Ya, pero los oyentes yo creo que quieren saber de usted, no de mí.
No, que sí,
de
que
mí
muy bien.
Ya han sabido
que
bastante.
No, que no voy a decir nada más.
¿Es usted un discapacitado?
Sí.
¿Qué bueno, es eso?
Discapacitado.
Dígame.
A mí, esta mañana hemos presentado también unas jornadas que digo, estos adjetivos que ahora mismo, discapacitado, pues motor, yo solo tengo una deficiencia, secuelas de polio, desde casi nacimiento, en los años 60, que es donde cuando nací, pues en esa época la polio es lo que reinaba, y a raíz de eso, pues tuve una desviación de columna, cefoscoliosis, todo el tema, y de hospital en hospital. 6 años.
¿Duro?
Muy duro. Como comprenderás, los años jóvenes es lo que se te queda. Es lo que se te queda y encima, pues ese tratamiento que era la polio, aquí no había. Vitoria-Gasteiz no había. Tuvimos que ir a Gorliz. Uh-huh. Gorliz fue mi casa durante 6 años.
Bueno, veía usted el mar.
Sí, pero bueno, hay más cosas. Pero como estaba la situación en aquella época, bueno, pues el trato, todo el tema este era muy, muy, muy especial. Muy especial que bueno, de la época, vamos a ver.
¿Se sentía usted rechazado?
No, bueno, rechazado.
¿Erais los raros?
Eso, los raritos, eso. Pues estamos como enguetados allí. De ahí no salíamos tampoco, pues teníamos todas las atenciones, todo el tema este, muy especiales, porque también hay que decir que éramos de los que, por ejemplo, pues ahí los de la provincia de Vizcaya, Bilbao, pues tenían visitas cada a menudo. Nosotros, gracias, teníamos una vez al mes, con muchos esfuerzos de las familias, porque al final, la época aquella, pues como estaba la cosa, pues poco podían, mucho es que estuviésemos
aquí.
Estuviésemos.
¿Me está hablando usted de la época de la década de los 70?
De los 60 que nació, 65, vamos a decir 65, 66.
Oiga,
con 6, 7 años es cuando.
¿Su corazón se fue haciendo de otra manera?
Sí,
a raíz. ¿Usted luchaba contra la sociedad? ¿Estaba contra la sociedad? ¿Cabreado?
No, solo que de pequeño a esos años, pues no te hacen nada, porque solo asimilas lo que igual aquello estaba controlado y gestionado por las hermanas de la caridad. Pues había de todo, ahí había de todo. Recibido palos, no ha recibido palos, hemos hecho de todo allí. Y yo tendría ahí una foto mía, porque era de los más guerreros, al final era de los que más broncas armamos a las noches, porque ahí hay que decir que eran, no son como ahora, que eso ha cambiado mucho, Gorliz ha cambiado mucho, ahora son habitaciones individuales, antes eran de 40, 50 personas, las salas. Y aquello era terrible, ya te digo, que era terrible en aquella época, donde tampoco era como está ahora, que está remodelado. Aquello era, pues para esa edad, te marca de por vida eso. Pero bueno, hemos aprendido de la vida, hemos ido avanzando y como hemos pasado de todo, podemos contarlo también, que eso, al final la teoría es teoría, la práctica lo mejor.
¿Cuántas veces ha pensado usted que alguien ha cometido con usted una injusticia? Que usted la polio... ¿Por qué a mí la polio? ¿Por qué me tuvo que ocurrir
esto?
No, eso, mira,
Charra, eso nunca, yo no he pensado nunca eso. Al final, lo que no te puedes hundir, como he visto a la gente. Yo he visto de todo. He visto de todo porque yo al final he escuchado mucho, he oído mucho. Y yo creo que he sido de las personas que he estado... Yo no mando a las personas, pues déjame en paz, que no quiero saber nada, que yo tengo mis problemas y que no. No, yo he escuchado todo. Y he tenido infinidad de casos, he conocido infinidad de casos, que al final lo que tienes que... No te puedes hundir, porque te pasa una cosa, es lo que pasa ahora. Ahora te pasa un accidente de lo que sea, te caes, te rompe la médula, al final te quedas en silla, pero tienes que cambiar, tienes que vivir. Tienes que vivir de otra manera, es muy complicado. Eso tienes que aprenderlo de pequeñajo y que las familias inculcan a los pequeños que te puede pasar alguna cosa de estas y lo que tienes que seguir en esta vida, porque la vida es larga o corta, depende cómo se mire, y tienes que disfrutar y vivir de esa manera, tienes que cambiar el chip de vida. Y eso es lo que hice yo hasta el final. Al final, yo que pasé largo tiempo en soledad, que quiere decir un crío de 8, 10 años o 12, pues allí, pues solo, por los domingos que había mucha gente, que estaba lleno de visitas, la gente pues traía comida para los pacientes, para sus hijos, sus sobrinos, y yo quedaba solo, aislado, aunque yo hablaba con todos, al final te haces don de gente, al final hablabas con uno, con otro, pero bueno, eras, en cierta parte estabas aislado un poquito, dentro de ese mundo, que era el sanatorio marino de Gorbiz. Pero bueno, al final te haces y eso te da callo, vamos a decir, en esta vida, y es como funcionas. O sea que...
¿Es usted un tipo duro?
Roca mi apellido, sí. Uh-huh. Soy duro y pienso mucho las cosas. Al final, yo no soy... A veces soy impulsivo, pero pienso mucho las cosas antes de hacerlas. Antes de hacerlas pienso, le doy muchas vueltas a las situaciones. Sí. Ahora extrapolamos aquí, o sea, a mí me dicen que soy muy mal presidente, muy mal jefe, muy mal de todo, porque me convencen por todos lados, al final me convencen por todos lados. Entonces, pero bueno, yo he dicho, porque también hay que decirlo, pues, al final cuando uno es bueno, uno es consecuente, escucha y todo esto, al final se rinde.
Don Julio Roca, me hablaba usted de una infancia, de una juventud complicada.
Estos cortes es porque vengo yo. Como vengo yo hay cortes.
No me sorprendería bueno, nada que controle usted también esto de la telefónica.
Tengo.
Tiene influencias. ¿Es usted un hombre de influencias?
Soy ¿no? de contacto, bueno, contactos. Me gusta el conversar y el hablar y estar con todos. No enguetarme en ningún sitio determinado, sino ser consecuente con el trabajo que hacemos y que hago. En esta sociedad ahora mismo. Entonces, no me tengo que encajonar en ningún sitio, porque el trabajo que ejerzo yo ahora mismo en el tema de las personas con discapacidad o diversidad funcional, como se quiera, el adjetivo que se le quiera dar, que en el futuro será otro, pues seguramente, entonces, es de la sociedad mismo, ese trabajo. Entonces, me tengo que...
Quiero decir, no va a hacer campaña electoral ni va a pedir el voto para nadie. Igual le veo un día una foto y digo, hombre, mira, dijo que
bueno,
no, y mire.
Pues, no, pero el futuro igual vamos también.
Por ahí.
Creamos algo por ahí, porque como están las cosas ahora mismo, vamos a retrasarnos otra vez al tema de la infancia. El tema de la infancia, el tema, bueno, la juventud, no la infancia. Al final lo que te decía, que en mis años del sanatorio de Gorliz, que fue escalonado, esos 6 años que estuve, fueron escalonados, no fueron seguidos, y ahí era la época también, porque mis años, que en algunos periodos de esos años, ahí la medicina estaba avanzaba mucho de cara al tema de escoliosis que tenía yo. Venía gente, médicos de Francia, y ¿qué pasaba? Eso parecía la sala de torturas casi. Aquí te hacían pruebas y hacían más pruebas, que eran buenos, pero las que perdías eras tú. Yo me recuerdo, por lo más esto, cuando te cogían del cuello de la cadera empezaban a estirar. Empezaban a dar, como las torturas estas
medievales.
No, y bueno, pues se te ponen, te decían, pues sí, has mejorado 10 grados, has mejorado 15 grados, has mejorado 20 grados, joder, claro. Y si sigues estirando, pues te seguirás, te pondrá derecha la columna al final. No, pero eso es duro en los años que son y para ti. Para ellos era un avance. Era un avance porque estaban haciendo prácticas y pruebas de unas teóricas que estaban aprendiendo en otro país también. Y eso, pero bueno, ahí tuve a lo largo de esos años, y eso, si ves la barriga esta, esto no es tampoco de comer. Esto es, los yesos que te ponían antes eran hasta arriba y te dejaban una abertura en el estómago que al final se hace, el cuerpo se hace a eso. Al final dices, joder, ¿por qué barrigón tiene? No, eso ya he hecho de pequeño. Al final terminamos, si me permites, terminamos esa, antes de que me digas otra cosa, terminamos esa época de Gorliz, que fueron, pues, creo que fue cuando tú empezaste en esto, en el año 72, 70 y, que me trasladaron, y menos mal, porque fue una época casi crucial para mí también, porque estuvieron a punto, porque tampoco decidías tú mucho allí. Allí los médicos yo creo que decidían por ti casi, por ti casi, en aquella época sí, porque la familia pues estaba, era lo que tenía y era lo que les aconsejó. Pues casi me operan de la columna a mí. En aquella época, con las pruebas que venían, y ahora no, porque ahora esas operaciones de columna están muy avanzadas. Ahora las técnicas son otras que hace pues 40 años, pero el tema es que en aquella época, en ese mismo momento, pues por tema de imputación y todo eso, me trasladaron al INRI de Madrid, Instituto de Reeducación de Inválidos Nacional de Reeducación de Inválidos, en Carabanchel. Ahí estuve 2 años, que fueron el 74-75, que me coincidió allí. Encima me coincidió de juerga, a la noche que nos pillaron encima, cuando se murió Franco. Se murió Franco y encima las monjas que gestionaban también ese recinto, esa instalación, pues nos llevaron allá. Nos llevaron a donde fue, en el
Palacio de Oriente.
En el Palacio de Oriente.
O sea que pasó usted por delante del catafalco, sí, del dictador.
Ahí pasé todos.
Yo creo que era usted un demócrata.
Y todos en filita.
En la época dura.
Después ya se cambió la cosa, las tornas. Ya. Del blanco al negro. Del blanco al negro, vamos a decir, que ya empiezas a... Vienes a Vitoria, en esa época también, entre Gorliz, esto, vienes aquí a Vitoria y tienes que, en el tema docente, tienes que cambiar de colegio, porque yo estaba pues, cada época en un colegio. Al final nunca te hacías nada. Nunca te hacías. Yo, aparte, he sido muy mal estudiante, al final. Yo he sido muy autodidacta. He tocado todos los palos. Soy aficionado, he tocado muchos palos. Y estoy tocando muchos palos también. Me gusta investigar, me gusta pues conocer cosas nuevas también. Y el tema, bueno, todo el límite lo tengo ahora con el tema físico. Pues hasta donde llegues, pues haremos y seguiremos. Porque hemos quitado hoy una comida que tenemos de hermandad, vamos a decir. Porque es que si no, pues me quedo asfixiado. Sí. Y el tema, tienes que obrar en consecuencia.
¿Tuvo usted una novia que se llamaba Clara?
Pues no, esa época fue porque vine yo de Madrid 74, 75, en el 80, 79-80 empecé, bueno, 78 empecé a trabajar en Luminosos, una empresa de Luminosos que ya ha desaparecido, y en el 79-80 empecé ya en las fotocopias, en Zalu, ahí en la calle Independencia, uh-huh. Al lado de Ibarrondo, de una pequeñaja, 28 metros cuadrados, que aparte teníamos dentro, que conectaba antes, esas casas viejas conectaban detrás, que nos veíamos lo de la farmacia, lo de la... Pues eso era un cachondeo mayúsculo. Un montón de juerga. Eso sí que...
Un patio interior.
Sí, era...
Con vida propia.
Un pasaje interior.
Y había una vecina que se llamaba Clara.
No. Espera un poquito que me dejes explicar, que no me dejas explicar, Serra.
No, si usted no habla prácticamente nada.
No, pues estoy comiendo. Entonces, eso había un chiringuito que es donde hacíamos el offset, todo el tema este, Y esa música es que la tenía, esa canción de Jean Bautista Humet, continuamente. Y se me quedó. Ahí se me quedó y que me gustó también. Bueno, el tema que achaca, tema de droga, tema de muchas cosas, que la letra es cojonuda.
Venga, la escuchamos.
La escuchamos.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas, nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Preciosa canción.
Hermosísima. Y la letra también.
¿Cuándo descubrió usted la vida?
La vida, pues a partir de... Yo creo que antes estabas en una nube. Antes, ya te digo, que en los tiempos de colegio, de todo esto, de hospital y todo, estabas en una nube que no hacía... No, estabas...
A lo mejor se enamoró usted de una enfermera.
No tenías tipa. No. Estabas más a otras cosas.
Yo está usted a meter, muerto por el dolor. El dolor ese de querer marcharse, de no poder aguantar el dolor ese cuando le manipulaban los...
No, porque ya te digo...
O usted era Mazinger y decía, Julio, esto hay que pasar y para adelante.
Porque sabías que tenías que estar ahí. Al final, conocías la situación, pues a ti te mandaban y tú estabas ahí. Ahí, yo recuerdo ahí... hablar una palabra en euskera, aquello era... ¡Buah! Que te cortas la mano, la lengua, yo qué sé. Pero te tenías una situación, hay que vivirla eso. Eso yo creo que hay que vivirlo ahí para saber cómo realmente... que eso, por gracia, ya se ha ventilado. Y a partir, bueno, ya te digo, que vengo a Vitoria a partir de ese año 80, 75, 76, empiezo a trabajar, primero en Luminoso, después en Zalu, después... A partir del 83, 82, 83, cuando a ti te hacen pues director de esta casa, pues yo compagino con el estudio de administrativo que hago en Molinuevo, compagino las dos cosas y al final pues vas conociendo un poquito la vida, yo creo, vas saliendo ese letargo que estabas desde pequeñito.
¿Usted se acuerda del primer beso o no se acuerda?
Que no me acuerdo.
Claro,
me lo has repetido. Es que no nos metamos por ese camino. Es que no, ya sabes que no tengo tiempo para eso.
Mire,
tenemos tiempo para eso.
Los toreros ponen la muleta y vuelven a ponerla y hasta que no consiguen que el toro entre, no se mueven de allí.
Yo te digo que, bueno, hay cosas, yo no me aguanto yo, o sea que no voy a aguantar a nadie. Yo tengo un espacio, tengo la libertad. Y hago muchas cosas, y al final es el problema.
El otro día estuve viendo en el intermedio del partido de los
Olympiacos
contra los chicos de Querejeta, estuve viendo a sus chavales, eran sus chavales aquellos del intermedio, ¿no?
Uh-huh.
Oiga, mire, yo les veía sentados en sus sillas con una luz en los ojos que no tenían los jugadores profesionales. Cómo jugaban, cómo se movían, cómo chocaban, cómo disputaban el balón, y eran, enfádese usted, eran impedidos en silla de ruedas.
No.
¿Eso puedo decir o tampoco puedo decir? Me han dicho, cuidado con el lenguaje hoy.
Tú puedes decir lo que quieras, cada uno le pone únicamente los temas, ya sabes, y los comentarios son si son temas peyorativos o no son peyorativos. Entonces, al final, es como lo digas. Si a mí, porque digas una palabra o minusválido, no sé qué, no sé cuánto.
Bueno, cuénteme por qué tenían esa luz, por qué tienen esas ganas de jugar y de vivir.
Pero es normal, unos deportistas de alto nivel que hacen un trabajo encomiable, porque no lo sabe la gente el trabajo que hace. Ya sabes que todos los partidos que disputamos en la Navarra, ¿cuántos van a verlo? 10, 15, 20, 50 personas. Ver 8.000 o ver 7.000, eso se te abren los ojos. Se te abren los ojos. Porque es donde te reflejas tú, que querer competir, encima en una competición de élite también, solo que el de baloncesto en silla de ruedas. Y el deporte adaptado en general, pues no está bien mirado, bien visto, aunque van cambiando mucho las cosas, ¿eh? Vamos intentando, trabajando poco a poco para que eso cambie. Pero todavía a la gente, al patrocinio privado, no es rentable, no es rentable todavía. Entonces, eso, estamos trabajando para cambiar esa mentalidad. Y que costará todavía mucho.
Bueno, hay unos Juegos Paralímpicos.
Hay mucho. No, pero que en cosas puntuales eso se llena. Hay mucha aceptación en cosas puntuales. Pero por el día a día, que es lo que queremos también, que es el día a día. Al final no me vale a mí de nada tener unas Paralimpiadas de puñetera madre, que acuda mucha gente, si después para el día siguiente voy a tener vacío.
Por cierto, no vi ninguna mujer.
Ahora no hay. Estamos intentando. Ya ha habido, hemos tenido una deportista durante muchos años que la ha pegado a todo, ha pegado al atletismo, porque estos deportistas le pegan a todo. Y ahora hay que decir también que el baloncesto y la rueda también ha cambiado mucho. Ha cambiado. Antes, esto es un deporte que se hizo para parapléjicos, para gente que va en silla. Ahora en silla, pues si va uno o dos, gracias, porque no hay. Los accidentes de coche han bajado, todo es de otra forma. Entonces, ahora mismo pasará en el futuro, como en Alemania, que pueden jugar gente que no tiene nada, con otra puntuación mayor, para equilibrar los equipos. Pero esto ha cambiado mucho.
Oiga, ¿qué es Susenac?
Susenac es mucho, mucho. Y empezamos también en el año 80. Susenac empezó en el año 80 como deporte de competición, baloncesto. Porque ahora, es lo que he comentado esta mañana en la rueda de prensa, que al final hablas de Susenac, que es baloncesto silla de rueda. ¿Por qué? Porque tiene una liga regular y sale en los medios de comunicación, habitualmente. Pero Susenac por detrás tiene muchas más cosas que no se conocen, y hay una reunión con todos los que trabajamos en Susenac, les comenté, si es que el tema tenemos que reflejar y tenemos que comunicar y tenemos que valorar nuestro trabajo, que no se conoce, ni las instituciones mismas saben el trabajo que hacemos y con qué gente, con qué recursos contamos. Ese es el problema de todo esto, que al final se creen, y la gente de la sociedad, pues igual se cree que nosotros pues tenemos un montón de y tenemos unos recursos amplísimos para todo lo que hacemos. Y ahora con el cambio este de instalación, que ahora estamos en una instalación de cine, una de las mejores, hay que decir, y que no se ha hecho hasta ahora ¿Por qué no se ha hecho una inauguración como en condiciones, reflejando como hacen otros territorios de sus instalaciones? Esto es una instalación que en Euskadi no hay. No hay ni España, igual vamos a ver entre comillas, una instalación que tiene una cancha de baloncesto interior, 8 salas alrededor, dedicada a la actividad física adaptada. Entonces, eso hay que transmitirlo a la sociedad, que no lo sabe, porque todavía hay gente que pasa por allí, ¿y esto qué es? En eso estamos trabajando.
¿Usted tendrá alguna responsabilidad en eso? Sí, en que no se haya logrado esa permeabilidad social.
No, pero por mucho que vayamos comunicando, mucho que exijamos, mucho que no sé qué, al final no se queda porque no hay gancho, no hay esa sensibilidad, vamos a decir, en valorar nuestro trabajo al final. Y la institución por lo mismo, tiene que estar muy cerca de nosotros.
Me dicen que es usted el rey de las subvenciones, maneja los despachos con una habilidad suma, y da lo mismo que sean del PNV que sean del PP.
Bueno, pues se lo dices a ellos, tú que les comunicas a ellos a ver qué subvenciones nos dan, porque al final brillan por su ausencia casi. No, hombre, tenemos porque esto, nuestros convenios...
Recortan a casi todos, pero a esto de julio no le tocan mucho.
No, tienen que aumentar, no recortar. Tienen que aumentar y te repito otra vez, va en función, es que a mí dar dinero por dar, eso no me vale tampoco a mí. Yo si voy a tener una subvención para irme de viaje, no me vale a mí. Tiene que todo relacionado a las actividades que hacemos, todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos en nuestro trabajo no es un club, particular, privado, porque es una actividad que es para... Y cuidar y colaborar, no nosotros continuamente estar detrás de la institución, oye, porque son ellos en sus memorias que si mi trabajo está bien, ellos van a decir que el trabajo en Vitoria, en Gasteiz, está divinamente. Y el trabajo en Euskadi, en materia de discapacidad, del deporte adaptado, tiene un nivel óptimo, que están bien tratados, bien cuidados. Ahora con el nacimiento en su 2005 de nuestra fundación, porque se hizo de la manera para dar más cobertura a las personas con discapacidad y de ahí han ido, que hacemos cada año anualmente una muestra de cine, con mucho éxito, por cierto, y ahora vamos a hacer las primeras jornadas de violencia de género, que empieza el lunes. Entonces, es darle más cobertura, crear esto, y poco a poco, pero estamos limitados siempre con los recursos que contamos, con el personal que contamos, que es mínimo. Mínimo, equipación mínima, todo mínimo. Entonces, por eso tenemos que, también es culpa igual nuestra también, solo que te cansa al final de no transmitir continuamente este trabajo. Solo que al final, porque vas diciendo, y no te hace ni caso, que no está, está todo mal, no sé qué, pero si no es eso. Vamos a ver qué actividad hacemos nosotros, qué es lo que tienes que cuidar. Que al final lo que esté bien para mí está bien para ti, está bien para la sociedad, que es con la que trabajamos. Porque siempre digo lo mismo, nadie estamos exentos de integrar este colectivo. Nadie. Y porque yo he visto y he tratado a muchas personas que antes decían muchas burradas y al final están en silla de ruedas ahora. Pero estas cosas hay que vivirlas también, hay que...
¿La vida ha sido justa con usted?
Sí, yo creo que sí. Yo la vida, si la vida no es que digas ha sido justa. La vida la creas tú y tú eres el que te dejen, que no te dejen, depende de ti, como decía la canción.
Bueno, pues vamos con una canción.
Depende de cuál me vas a poner.
Me pidió Urco.
Urco, en mis tiempos de... Y que siguen los tiempos, pero son de otra manera.
Agur Euskal Herriari. Para usted.
Muchas gracias. Y para todos.
Por supuesto.
Que a muchos les recordará esto.
Me recuerda usted mucho a mi madre. La última palabra siempre ella. En la radio la última palabra tiene que decir el locutor, pero...
No, yo siempre la última la pongo yo, el acento. Yo pongo el acento.
Escuchamos a Urco.
Eu Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden du Euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden du Euskaldun. Agurre eta hohore Euskal Herriari, Lapurdi basena barzi bero gainari, Bizkaina fargipuzko eta harabari, Zazpiak bat besar kalot beite zelgarri. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, Guziok beti-beti gauden du Euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, Guziok beti-beti gauden du Euskaldun. Aritze der bat bada gure mendietan, Zazpia darrezena zabaltzen nahietan. Frantzian, Espainian, bihalderdietan, Hemen hiru eta halau bat azazpietan. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, Guziok beti-beti gauden du Euskaldun. Euskal Herriek bat egin dezagun, Guziok beti-beti gauden du Euskaldun. Iaiz Euskal Herria haritz hori bera, arrotzan ausiturik Moskua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida, zein goratik garen gu hautsiak bera. Euskal Herriek bat egin dezagun, Guziok beti-beti gauden du Euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, Guziok beti-beti gauden du Euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, Guziok beti-beti gauden du Euskaldun.
Mater de Susenac, el hombre que maneja el deporte adaptado y otras cosas en Álava, que me va a contar enseguida.
Entre otros, sí.
Pero a lo mejor ha estado usted esta pasada medianoche por ahí, por la calle de... En fin, empezando la campaña electoral y...
Quería estar. Ahora tengo otros, vamos a ver, aficiones para uno que están detrás mío. Bueno, el tema de la fotografía, ando en todos los eventos. Tengo alguno mosqueado, por si acaso. Uno que no cobra, ya sabe. Siempre les digo también a los señores fotógrafos que cambien el chip.
Lo sacamos del común. Susana se lleva cuánto, 100.000 euros, 25.000, 30.000, 80.000.
No.
O una cantidad no, que no le pueda usted decir porque
no,
es secreto del sumario.
No, hombre, todo es público. El tema de los... Y es bueno que mencione, porque todos nuestros...
Porque no le quiero decir lo que le damos al otro deporte, que no es adaptado.
No, ya todo.
No vamos
ya,
a hablar de eso.
No vamos a ver, porque tampoco queremos enfrentarnos. Cada uno es la administración la que tiene que valorar todo eso y, bueno, no siempre las conveniencias, sino el trabajo que se hace detrás, lo que hay que valorar. Nosotros recibimos, pues, unos 120.000 de ayuntamiento, que es para pagar... monitoraje. Hay que decir, porque eso...
Explique un poco.
No, te voy a explicar porque el tema no... La sociedad, las personas no entienden y no saben de qué provienen y qué hacemos allá. Susana, no, como te repito, no es el baloncesto solamente. Detrás hay un deporte para todos, que pasan 400 personas diariamente por los locales, por la hacer en la financiación de mantenimiento. Entonces, esa subvención de ayuntamiento es para eso. En concreto, que está metido dentro de la oferta municipal de deporte para todos, y es donde se ubica esa subvención. Después, por otra parte, tenemos diputación, otra nominativa de diputación, pero esta nominativa de diputación no es de deporte únicamente. Al final, esto es un convenio que se inició en el año 91 con las tres entidades, con ayuntamiento, diputación, y Bienestar Social, las tres, y Susena, que se hizo un convenio, si nos remitimos a aquella época, pues se firmaba públicamente todo el tema este, y después en el año 2000, creo, en el año 2000 con el señor Mosquera, con don Pablo Mosquera, en Diputación, donde eran del mismo color Diputación, Bienestar Social y Deportes de Diputación, pues hicieron unilateralmente, pues una... conjugaron todas las subvenciones y todo pasó a deportes. Tema y ayuntamiento se quedó por su lado. Entonces, de ahí viene 85.000 que nos han recortado y no sé este año que están cacareando tanto con el tema de recortes y más recortes, con esos 2.900.000 que han recortado al Departamento de Deportes. Yo espero que para nuestro nuestra asociación, nuestro club, no haya ese recorte, porque no es deporte esa subvención, no corresponde a deporte esa subvención, corresponde a más cosas, y sino que se remitan a convenios a nominativos de años anteriores, desde el año 91, a desde dónde viene todo eso. Entonces, si no quieren que, bueno, que empecemos otra vez a las andadas de discutir, de hablar, de criticar, de no sé qué, que después son como niños, al CEFAL lo trasladan al tema personal, y que no es, porque no te hablan después, digo, pero ¿esto qué es? Le dice, cuando vas en contra ya es el malo de la película, ¿no? Pero bueno, eso es así.
Oiga, ¿qué es la compasión?
La compasión, yo, es un término que no me gusta tampoco, porque el tema de la discapacidad, y voy en contra, solo que el tema de la discapacidad, yo, y hay que mirarlo en dos vertientes, porque el propio colectivo, y estoy en contra yo también, que vive muy bien con el tema de la compasión, el tema de la... pobrecito, del que dirán, del no sé qué. Eso, yo he ido siempre en contra de ese tema. Pero hay entidades, hay colectivos que viven muy bien así. Viven muy bien, y esto es... porque todos nos metemos en el mismo saco. Al final, todo el colectivo de personas con discapacidad está en el mismo saco. Al final, si uno se lucran de un tema, vas tú otro por el tema, pues bueno, por tus convicciones, por tu... vas en el tema a defender unas posturas, y ya... pues si esto es sujeta y no sé qué, tú también eres sujeta. Y no es así. Yo siempre he ido en contra de ese, y cambiar ese chip de la sociedad, del pobrecito, porque yo, antiguamente, cuando hacíamos los partidos, bueno, empezamos en Mendizorroza, en el año 80, 83, a competir en Mendizorroza. Y tú oías a gente, y no tan lejos, sino más cerca, oías a gente, joder, pobrecitos, y mira cómo juegan en silla, y mira cómo se mueven, y mira con... y qué pobrecitos, joder. Eso hay que desechar completamente. Son personas deportistas que, y te digo, y te repito lo que te he dicho antes, al final tienes que vivir con tu discapacidad, con tu, ya sea psíquica, mental, lo que te la gana, motora, como te... pero hay que vivir y cambiar el chip, y hacer lo que puedas, y pero nunca con joder, encima de la... muy, muy, muy a tope, y que la gente comprenda también eso, comprenda, porque hay mucha gente que, y más hay casos concretos, de que la propia familia son las que coartan mucho a las personas con discapacidad, porque les coartan de poder hacer cosas, de mucho paternalismo, mucho, no sé, pobrecito, cógele, no, déjale que haga, que se desenvuelva él, porque tú lo que estás coartando, que tú a lo largo de su vida, al final va a ser un pelele. No va a poder hacer, y lo puede hacer, y va a poder hacerlo de diferente forma, pero va a poder hacer, y le vas a dejar que se forme como persona, que ese es el tema.
¿Tiene usted buena reputación?
Uno sí, otro no, es como todo esto, pero hay más canciones, yo creo, que dan en el clavo, pero es como todo, es como la propia vida, nunca yo a gusto de todos. Tú tienes que tener con tus ideas claras el camino y el objetivo marcado, y eso es lo que tenemos que... Y si no tengo una buena reputación, que bueno, tampoco tengo muchos problemas.
Yo no afirmaba, yo preguntaba.
No, ya sé por dónde vas.
Cuidado. La mala reputación, canta Paco Ibáñez. Y esto es lo que me pidió Julio Roca cuando hablábamos de qué canciones habían funcionado en su vida. Pues la vamos a escuchar.
Thank you. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Bueno, don Julio, tengo un compromiso, Charla, sí. Tengo un compromiso con la Fundación Catedral Santa María, todas las semanas, con Ignacio Lasagabaster, que hoy está precisamente en la sala, porque él está malito y tiene que estar en casa, haciendo
sí,
reposo.
Sí, ya, lo voy a fichar, ya le he visto, sí, puede, y le voy a fichar para algo, no sé para qué, pero...
Sería un buen base.
¿Eh? Sí, no, para otra cosa, sí. Que no tiene que ser necesariamente baloncesto. No, hay que quitar la idea esa, hay más cosas. No,
se pueden poner ustedes a hacer casas, ya les conozco, hacen una cooperativa, cooperativa Susena, pum, 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 luego se hacen amigo de un ministro y tienen un lío. Bueno, digo que tenemos que poner la crónica de esta semana, la crónica de la vieja dama, escribe Juan Ignacio Lasagabaster y pone la voz, esa incomparable vieja dama.
Guten Tag, mein Freund. Ich habe dich in eine lange Zeit nicht gesehen. Wie geht's dir in deinem Land? Und deine Frau Maria, wo ist sie? No, no penséis que estoy delirando. Ya sé que no sé alemán, pero bueno, algunas frases de esa lengua ya recuerdo todavía. No os olvidéis de que, por aquí, cuando esculpían las figuras del pórtico, había gentes de esos lares trabajando. Ya se sabe, el camino de Santiago era, pues, como una autopista hoy. Ay, es que era yo entonces tan joven que se me van olvidando las palabras. La cosa es que este Gunta, tendríais que conocerlo. Es un arquitecto alemán, especialista en restaurar monumentos y se encarga de la catedral de Meissen, allá en la Sajonia. Don Baumeister, se les llama por allí a los maestros de obra de las catedrales. ¿Que cómo sé yo tanto del buen Gunta? Pues os lo diré. Todo fue a causa del estado de mis campanas. Aunque también, todo hay que decirlo, por culpa de la curiosidad y amor de Gunta por el arte medieval. A estas alturas seguro que ya sabréis que yo estoy representada en una asociación internacional de conservadores de catedrales europeas. Ah, ¿que no lo sabíais? Pues sí, todos los años se reúnen en una ciudad distinta para contarse sus cosas y experiencias. Bueno, en realidad es para contar nuestros achaques y los remedios que emplean para curarnos. La mayoría son centroeuropeos. Es un decir, pues hasta hace muy poquito todo se cocía en alemán. Ya sé que el alemán se habla en más países de Europa, pero vamos, así, ¿cómo iban a entenderse con el resto? La verdad es que, según oí decir, la llegada de mis representantes y la de los de la Catedral de Toledo hizo para alivio de italianos, ingleses, franceses, noruegos, polacos y demás que al fin, en esas reuniones, se hablara también en inglés. Así conocieron a este arquitecto tan majo y resultó que él ya me había visitado y que además seguía estrechamente mis aventuras. Él y su inseparable mujer, también arquitecta María, que no dejan de patear la península en cuanto tienen ocasión, y siempre tras las huellas del arte medieval. Pues resulta que Gunta conocía muy bien el asunto de restaurar campanas de bronce y les puso en contacto a los de la fundación con los de la Catedral de Erfurt, que está también por allá, y qué casualidad, estaban a punto de restaurar su campana mayor, la que llaman la Gloriosa. Esa sí que es una campana mayor. Unos 3.500 kilos de bronce. A su lado, mi garbancera parecería un esquilón. Estaba tan agrietada como las mías y creo que iban a utilizar una técnica muy sofisticada para soldarla. ¡Vaya artistas! Antaño no perdían el tiempo en esas cosas. Pim, pam, unos golpes y a fundirla de nuevo. Eso hasta que descubrieron que las antiguas tenían mucho valor como piezas de museo. Así que les daban el cambiazo a los bien intencionados párrocos y feligreses con una nueva. ¡Ay, si yo os contara! Bueno, a lo que iba. Los de Erfurt vinieron por aquí y me visitaron, y hasta creo que hicieron un presupuesto. Pero no, no os voy a pedir dinero, que no está el horno para bollos. Aunque, a lo mejor, si pudiéramos ir encendiendo la leña. Al amigo Gunta espero verle antes del 2013, y si no, seguro que aparece por aquí en la reunión de los Dombaumeister de Vitoria-Gasteiz, prevista, ahí es nada, y por primera vez, lejos de Alemania. Creo que ya tiene tema, algo así como la estrecha relación entre las catedrales de Meissen, Naumburg y Burgos. Le voy a decir que me ponga a mí también, que estoy en medio.
Bueno, gracias a Juan Ignacio Lasagabaster, que como les digo, se dedica a escribir. ¿Y cómo lo hace? Y la vieja dama le pone vida, entusiasmo y carne a este relato de la reconstrucción de esta obra desde la que les hablamos. Don Julio Roca.
Don Cherra.
Punto final. Nos tenemos pues, que ir.
Pues ha pasado esto rapidísimo.
Es que cuando uno tiene que contar cosas, el tiempo pasa volando.
Sí, pero quedan muchas cosas en tintero, quedan...
Y encima bueno, usted es un entusiasta.
No, y encima no me acuerdo de muchas cosas, ¿eh? Ya te dije al principio que yo casi no me acuerdo lo que hice ayer, casi. Entonces, solo que va recordando, anidando cosas y bueno.
¿Qué le queda pendiente? ¿Qué no ha hecho en la vida?
No he hecho muchas cosas, solo que a estas alturas ya... Límite lo pone el fisio. El fisio es lo que te repito, pone el límite ahora mismo. Yo quisiera hacer muchas cosas, viajar, no sé qué, pero al final te metes en tantas cosas que al final no tienes tiempo para nada, ni para dormir casi.
Bueno,
pero
pues...
bueno, el tema, como tú tenías una frase, yo creo, favorita, la radio es una pasión. Yo tengo otra también. Ayuda que algo queda. Entonces, eso es lo que me... Yo, mi idea, mi objetivo es ese. Colaborar, ayudar, con todo Cristo. Es que al final no me importa. Al final, pues eso, algo queda ahí. Y eso es una...
Como era de suponer, usted ha puesto punto final. Gracias, don Julio Roca, por estar con los oyentes de Radio Vitoria.
Cherra, encantado.
Un abrazo grande. Do 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 do
Dum 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 d